En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga.
Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura por desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación.
Muy buenas tardes, querida Ale, y a todos los que nos acompañan en nuestro programa número 20. 20, que además es un número muy significativo, porque yo me imagino que por ahí está la edad que está cumpliendo nuestra querida Victoria Uranga hoy día, así que le mandamos un feliz abrazo de cumpleaños. Y la Ale probablemente va a cantar en algún momento, yo no me atrevo.
Happy birthday to you.
Wow, qué lindo. Qué lindo. Muy bien, bueno, tal como vamos saludando a Victoria, vamos despidiendo el mes de los gatos y las gatas. A esta altura yo creo que también hay que ser políticamente correcto con las gatitas, ¿no es cierto? Y parece claro que ya estaríamos pasándolo, ¿no es cierto? En varios ámbitos se ha hablado de si pasábamos agosto o no este año, un año con mucho movimiento. Y bueno, tendríamos que celebrar en todo caso mañana lunes, porque en realidad agosto, tú sabes, Ale, que tenía 30 días, hasta que César Augusto se le ocurrió que tuviera 31, para no ser menos que julio, obviamente. Y eso que todavía obviamente no había aparecido Julio Iglesias en el al ruedo.
Claro,
porque ahí ya
en
la
el
cosa. Exactamente. Bueno, fíjate que mañana 31 se celebra el Día Internacional de la Solidaridad y quisimos recordar el lema que usó Naciones Unidas para instaurarlo, que dice: nuestro futuro se basa en la solidaridad. Y esto es muy, la verdad, muy interesante, porque en realidad si uno piensa en el programa de Naciones Unidas de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que una de nuestras invitadas es una gran especialista, tú sabes, en estos temas, que pone en el centro a la persona y al planeta. Se apoya en los derechos humanos y está respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Y esta se forja, ¿no es cierto?, sobre la base de cooperación y solidaridad mundiales. Entonces, en ese contexto, que en este Día Internacional de la Solidaridad Humana, es un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad. Un día para recordar a los gobiernos del mundo que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales. También a través de los que estamos en medios de comunicación, como este medio tan importante en Radio Agricultura, es una oportunidad también para sensibilizar al público, a la audiencia, sobre la importancia de la solidaridad. Y también para fomentar el debate sobre la forma de promover la solidaridad para el logro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el objetivo de poner fin a la pobreza. Así que es un día para celebrar, pero también para actuar y para seguir buscando nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza que nos aflige en tantos lugares del mundo.
Absolutamente, Gonzalo. Aunque en Chile se hizo un ajuste para celebrar este día tan importante de la solidaridad, porque se linkeó con el 18 de agosto recordando el nacimiento del padre Hurtado, ¿no? Un gran representante de la solidaridad en el país y en el mundo. Y desde ese lugar, ¿cómo no reconocer también la dimensión internacional y colectiva de un valor tan esencial en estos tiempos tan complejos y difíciles? Hemos visto el resurgir de cientos de ollas en comunas que son un reflejo, ¿no?, de ese actuar colectivo, generoso, que actúa como un escudo ante la diversidad. Y precisamente de una forma muy particular de abordar la adversidad en tu reciente columna, me encantaría preguntarte respecto de innovación y juego para enfrentar las dificultades desde los directorios. Qué curioso la forma de presentarlo, ¿no? Innovación y juego.
A veces nos gusta jugar, como tú sabes, con las paradojas y con lo que nos desafían a ir más allá, a sacudirnos de nuestros pensamientos tradicionales. Y va justamente la idea central, es que ante esta crisis realmente multidimensional en que estamos viviendo, muchos directorios y alta administración de las empresas, por supuesto, han estado reaccionando con mucha eficiencia, que es lo que prima en las urgencias. Y eso, sin duda, es necesario, pero la verdad es que se vuelve aún insuficiente. Hoy necesitamos que, ojalá, desde el nivel más alto de las empresas, que es el gobierno corporativo, se anticipen y se genere movimiento desde la posibilidad de abrirse a nuevos modelos mentales. Porque justamente es esa mirada innovadora la que posibilitará que la gerencia, ¿no es cierto?, y el equipo ejecutivo, que tienen la responsabilidad de hacer que las cosas ocurran, tengan un mandato y los incentivos y controles, podríamos agregarle también, adecuados para caminar por un terreno pantanoso o movedizo.
Me encanta, efectivamente. Bueno, y tú, Gonzalo, como el educador y formador que has sido durante todos estos años, siempre usas metáforas y ejemplos muy reveladores para poder ir integrando estos conceptos. En la columna, tú mencionas respecto de la metáfora del pantano. Si pudieras explicármelo, por favor, porque aún no me encuentro con uno.
Yo creo que te has encontrado con varios, Ale. Lo que pasa es que a lo mejor eran pantanos humanos, pantanos sociales, pantanos de distinto tipo. Y si no piensas bien, todos nos hemos encontrado, si no en un pantano, por lo menos en un pantanal. O claro, pantanado, de cierta forma, ¿no es cierto? Y si tú lo piensas, en realidad, y la ciencia en el pantano es no hundirse. De hecho, me acuerdo haber visto algunos videos en YouTube o en programas y reportajes de documentales de cómo alguien se iba a meter a harina movediza y cómo salía. Yo decía, pero qué horror, esta persona va a terminar muriendo acá en esta demostración. Y claramente lo primero que hacían era intentar no hundirse, mantenerse a flote y no seguir hundiéndose. Y eso pasa por quedarse bastante tranquilo muchas veces, pero la verdad es que lo que queremos en realidad no es solamente no ahogarnos, sino que es poder salir de ahí. Y por lo tanto, es en ese espacio donde necesitamos pensar en hacer las cosas de una manera distinta a como lo estábamos haciendo antes. Por ejemplo, claro, si intentamos seguir caminando como en la tierra, solo nos vamos a hundir más. O si también esperamos tocar suelo firme, ¿no es cierto?, para dar otro paso, hay un efecto succión que nos puede dejar atascados. ¿Y sabes cuál es la salida que muestran estos expertos en supervivencia? Es aprender un nuevo caminar, que tiene que ver más que bien como reptar en el fondo, en que hay que intentar en el fondo gatear o arrastrarse, aplanarse, en vez de estar en una posición vertical. Pero claro, si tú no solamente logras ponerte en posición vertical, sino puedes además volar, fantástico, a volar se ha dicho, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, si uno lo plantea así, vivenciar una estrategia de innovación corporativa y sobre todo frente a desafíos disruptivos podría ser el equivalente a volar y generar innovación adoptando lo que algunos autores le han llamado tecnología del juego. En realidad, mi traducción al español, para hacerlo un poquito más amigable, diría yo, o más aceptable, en que de alguna manera esta tecnología del juego debe aparecer como un complemento a la tecnología dominante en los mundos directivos, que es la tecnología de la razón. Y creo que eso puede ser un camino para ir saliendo, restando poco a poco del pantano.
Claro. Y cuando hablas de las tecnologías del juego, tal vez como pensando también en James March, a raíz de la traducción que tú nos propones como para poder masticarlo, incorporarlo mejor. Y también planteas respecto del valor de desafiar los supuestos.
Tal cual, porque precisamente esta tecnología de juego permite en el fondo Deshacer, mira, pensemos por algunos de los supuestos más básicos, los que nos movemos, y no sé, en nuestra educación, piensa en nuestro propio equipo, en nuestros colegas, en Proteus, en fin. Tal como los economistas, la mayor parte de los economistas, siempre asumen que más riqueza es mejor. Más es mejor, es como un axioma básico en economía que aprendemos todos los economistas. Bueno, los sociólogos asumen algo por el estilo, dicen, más poder es mejor también. Entonces, porque ambos tienen la idea de que, bueno, si yo acumulo riqueza o acumulo poder, algún día puedo cambiar esa acumulación que ya hice por algo que valore. A lo mejor no lo quiero per se, sino por lo que puedo conseguir a través de esto. Entonces, si nos ponemos en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ya hemos constatado en parte que no es ni tan atrayente ni tan necesario tener tantos autos, tantas camisas, a veces hasta las poleras en estos días, ¿no es cierto? Ropa en general, incluso hasta los viajes aparecen hoy en día como un signo de interrogación. Entonces, cuando vemos ese levantamiento de los supuestos tradicionales o paradigmas a los cuales estábamos sujetos, este enfoque llama a la acción como una fórmula de explorar y, a mí me gusta la palabra, crear objetivos atractivos, más que tenerlos a priori, que vayan apareciendo en el camino, que vayan emergiendo. Entonces, estos objetivos que eran imprevisibles a priori y en que nosotros a lo mejor podemos decir, mira, el objetivo que me estoy poniendo hoy quizás es más bien un justificativo para actuar aquí y ahora, más que un fin en sí mismo.
Me gusta eso de cuestionar lo establecido. Bueno, hemos disfrutado de cuestionar muchas veces, ¿verdad? Incluso luego de reforzar lo que uno también quisiera conservar, que era lo que comentábamos la semana pasada, como en este ejercicio tan enriquecido y tan justo además. ¿Y cuáles son las 5 claves que nos ofrece esto de las tecnologías de juego para salir de este pantano o crisis multidimensional y que nos permita modificar nuestros modelos mentales?
Muy interesante. Bueno, este profesor que viene como anillo al dedo al tiempo que estamos viviendo, dice, mira, trata, y por ahí se vincula a lo que estaba comentando recién, las metas o objetivos como hipótesis. Y así experimenta, visualizando distintos objetivos alternativos a los tradicionales. A lo mejor podemos pensar que podríamos querer otra cosa, no debíamos pensar. En segundo lugar, propone, consideremos a la intuición como real o como parte de la realidad. Y así podamos visualizar algunas posibles acciones fuera de nuestros esquemas actuales, tradicionales, usando imaginación y todo ese conocimiento tácito que todavía no sabemos poner en palabras, no ponemos en códigos, ni en manuales, ni en protocolos, ni en instrucciones, pero que de alguna forma nos acompañan y son parte nuestra, la intuición. El tercero es un ejercicio de suspensión temporal de la obligación de ser consistentes. Como esa gente, no estoy de acuerdo necesariamente con lo que pienso ni con lo que digo, bueno, fíjate que dentro de lo loco que puede parecer, tiene una sabiduría profunda importante. Porque si yo temporalmente puedo reinterpretar esa inconsistencia como un paso necesario para poder transitar a algo nuevo. Porque si quisiera tenerlo claro desde el principio, mi consistencia o la obligación de consistencia no me permitiría ser inconsistente por un ratito y en función de eso poder crear o poder reinterpretar o replantearme lo que puedo querer y buscar o hacer. El cuarto, Alejandra, es etiquetemos a la memoria como una trampa, en el término de decir, apreciemos el valor del olvido. El valor del recuerdo es muy importante, pero el olvido también tiene un recuerdo, particularmente en innovación. De hecho, uno de mis colegas con el que hacía clases en Perú, que es profesor en Francia, en España, y hoy en día está, creo que en Canadá, habiendo pasado incluso por Singapur, todas sus publicaciones, y han tenido un enorme impacto, dice, fuera lo viejo, venga lo nuevo, en que plantea el enorme valor de olvidarnos temporalmente de rutinas y de pilotos automáticos, y que eso nos permite asomarnos al mundo de la innovación. Fíjate que esto fue sancionado nada menos que por el gran Mintzberg, un gran especialista que fue su tutor de tesis doctoral, y un gran especialista en organizaciones y en innovación, una mirada muy sabia y que va mucho más allá de lo tradicional. Y la última es vivenciar la experiencia como una teoría. Esto quiere decir en que yo voy viviendo la vida hacia adelante, pero la voy comprendiendo hacia atrás. Entonces, de esa manera, esa experiencia que he tenido es como una teoría de cómo funciona el mundo. Y con ese planteamiento yo puedo quizás aprender retrospectivamente. Y por supuesto, puedo seguir aprendiendo de otros y de nosotros mismos hacia adelante.
Y con ganas, ¿verdad?, de seguir como en esta lógica de planteamiento, de discusión, de cuestionar los paradigmas y los modelos mentales, también resulta como evidente tal vez las implicancias que puede tener esto para las organizaciones en múltiples dimensiones. Y desde ese lugar este juego parece bien serio.
Tal cual, bueno, tú y yo lo hemos aprendido con nuestra colega Natalia Fuenzalía, ¿no es cierto?, que certificada en Lego Serious Play, o sea, juegos serios de Lego, y como tú sabes, a veces usamos en nuestras interacciones con grupos de innovación o grupos familiares, incluso con directorio, porque el juego, y el Lego es como una herramienta muy bonita en ese sentido, nos da una libertad para reexaminar las decisiones, para cambiar nuestras percepciones, para atrevernos a volar en ese sentido. Y por lo tanto, esa libertad nos permite mirar con distancia, no como con el barro hasta el cuello, tratando de mantener la boca y la nariz fuera del aire, ¿no es cierto?, o en el aire, y tomar una cierta distancia de la planificación, que en general se equivoca tanto en estas áreas en que estamos viviendo. Y por lo tanto, merece la oportunidad de reinterpretar las decisiones y las experiencias pasadas y seguir jugando. Entonces, si tú lo piensas bien, al igual que en los niños y niñas, en que el juego no solo los divierte o distrae, este es un instrumento de aprendizaje y desarrollo. Y por lo tanto, este enfoque también permite reevaluar los valores y acciones que creemos importantes y revisar nuestra responsabilidad social, anticipando, reconsiderando opciones y compromisos en función del bien común. En ese sentido, como tú bien dices, este juego es cosa seria y podría ser clave para potenciar a los directorios que deben definir estos tiempos visiones y estrategias, para que la empresa siga desarrollándose y nosotros volar al futuro. Entonces, es como volver un poco a ser niños. Fíjate que a los niños nosotros les ampliamos la experiencia y, sin embargo, como adultos asumimos que, claro, todos nuestros objetivos fijos y, por lo tanto, nos restringimos a la posibilidad de ganar experiencias nuevas que nos pueden hacer pensar en nuevas formas de volar al futuro.
Entonces, con ganas de volar nos quedamos. Pero antes de terminar esta primera parte del programa, me gustaría dejar anunciado a nuestro invitado el día de hoy, lúdico de tomo y lomo, Marcelo Guital, CEO de Guital y Partners. Y espérennos, porque ya volvemos para poder compartir de esta conversación.
...18 años de éxitos y junto a usted cumple Conectados en Agricultura. Su conductor, Checho Irane, y sus destacados panelistas, Pepe Aud, Guillermo Ramírez, Marcela Cubillos, Felipe Cast, Michelle Mejesh, Ricardo Tuane, Sergio Vitar, Magdalena Mervilá y Sergio Melnik han logrado posicionar el programa en primer lugar de audiencia entre las radios de opinión, como lo respalda el estudio Ipsos. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl. En Facebook somos Agricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte nuestro fanpage Agricultura. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Esperamos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre empresas familiares e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy tenemos un gran invitado, Marcelo Guital, conocido por ser el creador de Aguas Benedictinos, marca que vendió a Coca-Cola, Viña Marino, emprendedor empedernido, Hoy tres empresas conforman el holding con distintos tipos de propiedad. Lector, además, fanático de biografías, y por estos días está con lecturas de Churchill y la Biblia, porque se define como cristiano. ¡Bienvenido!
Muy bienvenido, Marcelo. Quiero contarte que contigo estamos inaugurando una categoría paradojalmente inédita. De hecho, el conversar contigo nos ha abierto una ventana que, de un vacío que teníamos importante, y paradojalmente. ¿Y a qué me refiero? En que tenemos por primera vez en este programa, me parece, un fundador, hemos tenido refundadores, pero un fundador de tomo y lomo, como decía Alejandra. Entonces, y de hecho, ese es el artífice clave para que nazca una empresa familiar. De hecho, si alguien, los que me conocen, a veces se fijan que en mi WhatsApp, cuando coloco en mi estado, pongo los emprendedores de hoy crean las empresas familiares de mañana. Y en este programa hasta ahora, habíamos estado viendo el otro lado, que también lo pongo en mi WhatsApp, que dice, y las familias empresarias crían a los reemprendedores de mañana. Entonces, mil gracias por estar con nosotros y por esta oportunidad de poner las cosas en el orden correcto. La gallina de donde nacen los huevos. Y además, partir este fundador nada menos que con un rockstar del emprendimiento cereal, multinegocio, como decía a la Ale, multirredes y multimedio. Así que, ¿qué más puedo decir? Muy bienvenido.
No, mira, muchas gracias. Antes, la palabra holding yo la encuentro muy pretenciosa. Nosotros somos un coordinador y yo creo que todos esos modelos que fueron muy bien descritos, hoy día todo hay que refundarlo. O sea, hoy día tenemos que refundarlo no desde cero, ¿ya? Pero más que un holding, tenemos un grupo de empresas que nos une mucho más que la economía, que nos une mucho más que el profit, nos une un propósito de hacer un país más justo, una economía nueva, circular, así que eso es cuando me provoca a mí un poco. Y respecto a estar de multipropósito, bueno, me ha pasado toda la vida, soy inquieto y mi inquietud la he volcado en mi negocio, y por eso. Ahora, escuchaba atentamente el programa, y he escuchado mucho el programa, y no es una crítica, sino que yo creo que hay un 10% de Chile y un 90% de Chile. El 10% de Chile está cómodo, aire acondicionado, discutiendo casas muy agradables, no tengo nada contra eso, ojalá todos lo pudieran lograr. Paso el dato que para lograrlo hay que sacarse la cresta 20 años. Pero hay un Chile, y 30 también, hay un 24-7, hay un Chile que es un 90% que escuchar filosofía, y yo soy rey de la filosofía y te puedo citar, este es el último regalo que me hicieron, los 50 líderes, y está muy bien hecho porque es como un... Entonces, hoy día la filosofía yo creo que es muy buena para la visión, pero hoy día tenemos que hacer táctica. Hoy día ese 90% de chilenos están sin pega, con hambre, con frío, tienen una ayuda concreta, precisa, y ahí estamos un poco al debe, porque escuchar semántica de que vamos a ser más queridos, que nos vamos a unir más, está bien, pero hoy día esto es como el estado resultado de las empresas. La primera línea dice ingreso por venta, y aquí necesitamos ingresar, e ir a la acción. Así que en ese aspecto yo que voy a centrar en esta conversación en la acción.
Fantástico.
Bueno, nosotros desde ese lugar también entendíamos tus ganas de poder estar con nosotros también y de participar de este programa. Entendemos que te defines cuando recuerdas tus inicios, de que no fuiste pobre, pero que partiste desde cero, que tienes tus caminos recorridos por haber hecho muchas cosas por primera vez y sin padres o abuelos, como comentaba también Gonzalo. Y en esta cosa, en este perfil, ¿no?, de ser primera generación de emprendedor, ¿lo podrías caracterizar de alguna manera, Marcelo?
Mira, yo cuando leo la biografía, ¿no es cierto?, de todos, de Walt Disney, de todo, la primera generación es trabajar 15 horas diarias, salir del statu quo, romper todos los paradigmas. Yo no puedo tener ningún paradigma porque mi vida no me la quedo viviendo en Viña, ¿ya?
Claro.
Y el que la disfruta de verdad es la segunda generación. Y por ahí dicen que el que la pierde es la tercera, pero yo no creo tanto en eso. Hoy día,
no.
Entonces yo estoy en eso, estoy en el machaca, dándole duro. Yo creo que las empresas bien hechas cada día las generaciones las multiplican, y así tenemos a varios en Chile que han ido haciendo crecer su negocio. Pero la primera generación, el hecho de no tener experiencia empresarial, y lo hablaba con Álvaro Falar el otro día, yo no tuve un papá que me explicara cómo relacionarme con los bancos, o cómo hacer nuestros resultados, o qué es el mundo de los negocios. Y yo hoy día tengo una hija heredada, la Javierita, que tiene, la heredé a los 15 años, tiene un padre muy presente, pero vive conmigo, y le inculqué esto, y ella hoy día es la mejor alumna, o una mejor alumna de su universidad, y entiende perfectamente, y la ha llevado a reuniones con don Andrés Colux, ha estado con el presidente de la República, en la SECH, y a los 20 años tiene todas esas herramientas que la primera generación no tiene. Las herramientas las tenemos que ir construyendo a medida que nos vamos cayendo. No estoy aquí dando pena, pero en la realidad, tú ves, ¿no es cierto?, don Anacleto Angelini, el Oro Mate Padre, don Manuel Ibáñez, te cuentan historias. Entonces, es súper importante que las familias que tienen experiencia de cómo avanzar en esto nos digan a nosotros cómo ir llevando ese camino, porque la verdad es que yo me levanto en la mañana y veo a mi hija jugando en un jardín que yo no, vuelvo a repetir, yo no quiero caricatura, yo no era pobre, yo era como el 90% de los chilenos, con una casa bien, ¿no es cierto?, en Viña del Mar, pero no con el Estado. Entonces yo creo que ahí tiene que haber alguien que nos explique cómo educar la primera generación, los fundadores. Por eso yo hago una pesadilla a veces cuando me encuentro con algún persona que ya son varias generaciones, y con cariño le digo, mira, mi tarjeta dice fundador, la tuya nunca va a decir fundador, puede ser CEO, pero fundador no, en buena onda, le digo, pero es para entender que tenemos cierta búsqueda, que no estamos tan seteados, y que también le da la frescura y la locura a los negocios que la transitan.
Qué interesante.
Totalmente. Y desde ese lugar te quería preguntar, ¿quiénes fueron tus referentes? ¿Quiénes te han inspirado o te inspiran en la forma de hacer negocios y desarrollar empresas? Algo adelantaste recién, ¿no? Pero
mira, uno mira para atrás, yo miro muy poco para atrás, quizás la pandemia me ha obligado a mirar para atrás, pero yo siempre estoy o inaugurando la empresa o ahora estoy concentrado en sacarle el arsénico a las aguas, ¿no es cierto? Estoy concentrado en sacar un producto para la... Siempre tengo que estar como para adelante. Y cuando miro para atrás, a mí me gustó la buena vida, en el sentido de, yo tenía un no sé, en esa época, por oleada con una niña que su padre tenía un yate, en el club de yate, imagínate, en los 80, muy buena onda, viajaba mucho, y decía, bueno, esa es la vida que yo quiero, yo no quiero que entiendan eso como materialismo, entiendan como la comodidad que uno logra si se saca la cresta. ¿No es cierto? Y dice, oye, materialista, oye, ¿cómo te gustaría dar una vuelta en yate? O sea, puede que alguien, no, pero fíjate, sí. Y me di cuenta que para tener eso, la única manera era matarse trabajando en algo que solucionara algo a la sociedad y que la sociedad pagara por ello. No trabajando por algo que no te renta. Yo por eso siempre pregunto en cualquier negocio, ¿cuál es el margen? ¿No es cierto? Y me fui, de repente yo era desordenado en el colegio, mis compañeros lo deben saber, pues yo en el colegio, la verdad es que no se daba mucho por mí. Y después me dieron como uno de los alumnos destacados los últimos 20 años, pero no importa. Pero de repente algo me hizo como un clic y me puse Mateo, pero, o sea, yo hoy día soy, leo un libro al mes, y todos saben que me meto en mil cosas. Y me puse Mateo, porque Mateo, primero, es muy agradable saber lo que uno está haciendo. Se genera una cierta sentirse experto en algo, da el trabajo y genera el profit. Entonces me puse Mateo, y me puse Mateo que estudié en la NCR. Informática, 5 años. Ahí conocí a Philip Burns, que un amigo que me enseñó a estudiar, y me dijo, mira, si tú nos pasas una materia y estudias al tiro, vamos a salir de esta cuestión rápido. Y así, pues. Entonces, me quedé cepillado en eso, y me gusta ser Mateo. Así que, ¿y por qué hago lo que quiero? Que son los otros, sí, de la gente, cuando uno hace lo que quiere, fascinante.
Claro, claro, eso crea otra cosa. Fíjate que me gusta tu ejemplo, porque haciendo clases, sobre todo a nivel de posgrado, muchos años, me he encontrado con eso, gente que de repente o no le prestó tanto atención porque estaba más inmaduro o por la etapa de esa.
No, mira, pero no la interrumpa. ¿Sabes por qué yo no era aplicado en el colegio? Porque el colegio no era para una persona como que tiene la cabeza muy prendida. El colegio fome, latero, lento.
Claro.
La mitad de las cosas que te pasan no lo ocupas nunca. El colegio sirve para formar valores, ¿no es cierto? Que tanto faltan hoy día. Porque la información está a un clic, pero uno no puede bajar los valores por internet. Eso te lo dan en la casa y en el colegio.
Sí, pero
la manera de enfrentar la educación, imagínate que yo tengo 5 pantallas delante mío. Siempre estoy hablando, nunca podía estar en una sola cosa, y yo era un autor que está entrenado, y por eso quizás me permite eso. Entonces el colegio sentarse a escuchar a un señor que te dice que Bernardo Higgins nació en Chillán y los crió con una tiza a una velocidad de un bit. Evidentemente, como niño, tú te vas por otro lado. Pero yo, con mi hija de 4 años, le he tratado de dar protocolos de entendimiento más modernos, más rápido, y los cabros chicos aprenden. Entonces, el colegio para un inquieto era impensado. Y los inquietos generalmente son los empresarios.
Sí, yo creo que es un muy buen punto. Y también yo creo que va a la madurez, ¿no es cierto?, el tiempo de ir descubriendo las aficiones, los intereses, y en el fondo de guiarse por ellas. Yo creo que eso también, la motivación, hace una diferencia muy, muy interesante. Así que creo que ahí hay un mensaje valioso para muchos que se descubren a sí mismos, ¿no es cierto?, más en la etapa adulta, con sistemas un poco más a la medida, más modernos que los tradicionales. Pero yo sigo alejando de querer preguntar otra cosa.
Sí, es que además, Marcelo, tenés un camino recorrido que cómo no disfrutarte. Entendemos que uno de tus primeros emprendimientos, si es que no fue el primero, fue ubicar un kiosco en la playa, en Viña, una suerte de resort. ¿Habrá sido ese tu primer emprendimiento exitoso y primer gran fracaso también como escuela de la vida?
Bueno, mira, yo en relación a la madurez, yo leo varios poetas. La madurez a veces la gente la entiende por ser muy... mucho análisis provoca parálisis. ¿Ah? Y yo por eso estoy rodeado de veinteañeros. Yo hoy día tengo a mi gerencia trabajando en mi living. ¿Te fijáis? Y disfrutan mi casa. Tira, no está cerca. Mira, yo el kiosco en la playa, hay gente que hace caricatura, ¿no? Yo no vendía helado en la playa. Yo iba a la playa de Viña Marí, ¿no? Y encontramos que no había ni nada para comer. Uno tenía que salir de la playa, los que son de los años 80 y 90... había que salir de la playa e ir a comprar, no sé, casi al Long Beach, 20 cuadras, un helado. Así que mejor que tenerlo ahí al lado, ¿no es cierto? Bueno, lo montamos a la buena de Dios nomás. Entonces, y aparte, compañeros rugbyistas, buenos mozos, con sus pruebas buenas mozas, era una cosa muy extraña para la época. Que, bueno, y vendíamos, hasta que un día llegó una señora y dice: oye, ¿usted da boleta? Y yo no tenía idea de lo que era una boleta, había tenido 15 años. No, ¿qué es una boleta? Ah, soy puesto interno, así que me la clausuraron. Y yo llorando, ¿por qué me clausuran? Bueno,
¡no!
Mira, yo creo que no tenía ni carnet de identidad, que yo le preguntaba, pero ¿por qué? ¿Qué hace? Yo soy Marcelo Guital. Bueno, para que te des cuenta un poco, es que los 15 años de la época mía deben ser como los 9 años de la época de hoy día. Uno no tenía internet, nada, era más limitado. Y después ya me sacaron la boleta, y un día se acercó un marino y me dice: oiga, ¿quién le dio permiso para estar acá? No, impuesto interno. Y yo, medio chorro, me dice, aquí no tiene nada que ver con usted está en un lugar que es jurisdicción de la Armada. Y para mí esas palabras es como que usted está hablando, y así que lo vamos a tener que detener, o casi cerrar.
¡No!
Ahí, bueno, hoy día, mira, ese marino hoy día tiene un gran cargo, siempre la cuenta, porque yo le digo: mira, me frenaste un emprendedor, ¿no es cierto?
Claro.
Y después cuando me tocó vender Benedictino, les contaba impuesto interno de la historia que me había pasado, porque había que pagar impuestos por todas esas cosas. Entonces, pero uno va aprendiendo. Yo prefiero avanzar y corregir que criticar y no avanzar nunca. Entonces, y ahí, a temprana edad, me relacionaba con el dinero. O sea, imagínate, yo vendía, me había quedado, no sé, en enero, 300 lucas, y en febrero, 200 lucas. O un gallo, yo tenía, no ni uno, pero un cabro joven. Mira, dijo: oye, hay que seguir. Y esa fue mi primera misión.
Qué buena, fíjate que es tan interesante, porque muchas veces muchos emprendedores lo que nos dicen es que primero hay que actuar y después pensar. Y tiene tanto sentido si tú estás tratando de hacer algo nuevo. Si te pones, como dices tú, el parálisis por análisis es mortal. Entonces, y así esos errores o caídas al final van consolidando un éxito en la suma, ¿no? ¿Cómo ves la conexión entre fracaso y éxito tú?
Mira, yo creo que hoy día el emprendimiento es una profesión, el emprendimiento es una manera de independizarse. En mi época no teníamos ninguna herramienta, o sea, no, nos decían vendedores, éramos los vendedores del barrio, ¿no? Yo vendía en el colegio, de todo, vendía todo. O sea, imagínate, yo vivía frente al Sporting de Viña, Los Castaños, un barrio muy residencial, y yo veía que las fajas de pasto para los caballos, los tipos dejaban el alambre botado. Yo lo recogía, lo estiraba, lo pasaba por un sedazo y se los vendía de nuevo cuando venían a buscarlo. Cosas así, ¿no?
Genial, genial.
¿Cuál fue tu pregunta?
Sí, la conexión entre el fracaso y el éxito, era por ahí mi pregunta. Mira,
hay edades, hay fracasos y fracasos. Hay edades y edades. Yo me equivoqué porque no tuve un apoyo financiero ni educación financiera, ¿no es cierto? Pero cuando ya uno está grande, el fracaso lo tiene que controlar más, porque eso de lanzarse por lanzarse a mí no me gusta. O sea, yo hoy día, antes, mi empresa, Guitar & Partner, la contratan para que haga modelos de negocio. Y una de las primeras cosas que hago yo es observemos el mercado, que son las etapas de mi modelo, son 7. 1, observación; 2, diseño; 3, número, pero números bien hechos. Si tú vas a vender algo y no sabes cuál es tu margen de distribución, con quién compite, el básico, para mí el desde hoy día en un mundo de los negocios es el MBA. Eso es el desde. Si hoy día un emprendedor no domina tecnología, marco legal, finanza, recursos humanos, capital humano, como quieran llamarlo hoy día, no tiene ninguna posibilidad de ser exitoso. Así que eso de lanzarse por lanzarse, no. Cuando eres joven, bueno, es como los niños. Uno, ¿por qué se cae cuando es niño? Porque no se ha caído nunca, pero puede que ir corrigiendo, ¿no? Hay que aprender a caminar de verdad en los negocios, hay que hacerlo. Por eso de cuando la gente dice, no, que fracasar, no, si fracasar no es rico. Ahora, yo creo, para mí, que el fracaso son, que el éxito es un cúmulo de fracasos corregidos. Es una frase que se me fue, la fui inventando ahí en una reunión que me... Porque bueno, fracaso es corregido. Pero hay gente que cree que el fracaso es como, no, si no es lindo fracasar, ¿no es cierto? Es como el primer pololeo, que uno pelea en la primera, ¿no es cierto? Yo me casé a los 48 años, y yo no peleo con mi señora, voy a pelear a los 48 y me casé grande, lo más, cuando uno es niño, por todo, que llegaste 10 minutos atrasado. Y yo a esta edad no, entonces los negocios es lo mismo, tú no puedes cometer errores básicos cuando ya tenés esta edad.
Claro. Ay, cómo se pasa el tiempo volando con buenas conversaciones. Pero por suerte tenemos un bloque más, así que por favor espérennos. A nuestros auditores les recordamos que nos pueden escribir a empresasfamiliares@agricultura.cl, que toda la información de Proteus está disponible en LinkedIn. Y si no pudieron escuchar este programa o lo quieren volver a compartir, está disponible el podcast en radioagricultura.cl. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Luego de 5 meses de espera, Deportes en Agricultura vuelve con todas las canchas. Hoy, a partir de las 15 horas en vivo desde San Carlos de Apoquindo, donde se jugará el duelo de Palestino ante la Universidad de Chile. Árabes y Azules se ponen al día con el campeonato. Y la 92.1 te acompaña con el equipo de siempre. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. Más opinión. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta, aquí disfrutando de esta conversación con Gonzalo Jiménez, y el invitado del día de hoy, el señor Marcelo Guitar. Marce, por allá en el año 2000, empezaste a mirar el negocio del agua embotellada y nace Benedictino. ¿Qué rol tuvieron tus hermanos? ¿Hay una base familiar en ese inicio?
Mira, clave. Sin ellos, muchas cosas que he hecho sería imposible. Y de toda la vida. Mi hermano me protege desde toda la vida. Mi hermano mayor me habrá protegido en varias pateaduras de los quinceañeros que me defendía, ¿ya? Él era rugbyista, yo lo seguía, era mi ídolo, ¿no es cierto? Mi otro hermano corría motocross, entonces han sido siempre mis ídolos y muy, muy colaborativo en toda mi vida de negocio. Yo formé Benedictino en el peor momento de mi vida, quebrado, con deudas, sin novia en aquel entonces, totalmente en el piso, ¿ya? Y creo que esas son las cosas que te enseñan más. Y darse cuenta que los errores son 95% o 99, o 100% tuyo, ¿eh? No hay que culpar a nadie, y una vez que uno acepta eso, avanza. Y mi hermano, claro, yo venía saliendo de esto y les pedí que me ayudaran a tener esta loca idea, porque yo decía, quiero vender un producto que no tenga estacionalidad, un producto que no tenga target, que lo consuman todos, y estábamos jugando en ese juego, y me dijeron, pero vende agua entonces, y ahí se prendió la ampolleta y empecé a averiguar y todo, y cuando yo tenía el tema armado, mi hermano Cristian, y tal ingeniero, a cargo de la planta, mi hermano John, a cargo de la distribución y vender, junto conmigo, entonces siempre ha tenido un rol importante, siempre.
Que viene esa base familiar, y en el fondo como que había un rol como distribuido, eran como un equipo que suena como ordenado, en el fondo, no como una pechanga, que todos corren para el mismo lado, en el fondo, ¿no?
Mi hermano Cristian es Mateo, sí. Así ya, pero ya. Ordenado, Perfecto. Hizo cosas muy grandes, fue uno de los compadres que tiró para arriba el biciclón en Chile en la época de los 80. El tipo hacía todo bien. Y él, claro, definía roles. Yo siempre he sido el empujador, ¿ya? y mi otro hermano un gran vendedor. Entonces lo definimos así. Pero mira, yo creo que la familia, no hay nada más importante que la familia, más allá de que se hagan negocio o no hagan negocio, es el núcleo real de tu relación sanguínea. O sea, antinatura no estar así. Yo creo que las familias tienen que estar unidas, y ojalá, si los negocios, mejor, pero una familia unida, créeme que siempre le va mejor y mucho mejor que una familia fracturada.
Oye, y tú nos contaste que habían trabajado como 20 años juntos. Ahora, obviamente, viendo el como toda tu trayectoria posterior, esa inquietud de buscar, claramente que era el rol, yo creo que fuiste un poco modesto, hay un rol creativo que sin duda estuvo atrás, y que probablemente, creo que quedó empujando, pero creando también. Pero de cara a esto, bueno, nuestros auditores, que son, ¿no es cierto?, familias empresarias, empresarios familiares, o también emprendedores de primera generación, que son tan valiosos, por eso es tan valioso tu testimonio, se preguntarán, ¿y por qué no siguieron juntos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las enseñanzas? Creo que ahí probablemente tienes mucho que transmitir a tanto que nos escuchan, Marcelo.
Bueno, ahí se nota que somos primera generación. Seguramente mi hija y mis dos hijas van a entender que es mejor estar juntos. Yo creo que yo, mirándolo así, como tú me lo preguntas, quizá habría sido mejor. De hecho, yo muchas veces, le digo a mi señora, ¿saben qué? Voy a traer a mi hermano Cristian, de gerente general de mi negocio, y voy a traer a mi hermano John, de gerente comercial. Y lo he pensado varias veces, y seriamente. De hecho, tú he tenido lo estructurado. Pero digo, mi hermano Cristian está trabajando cómodamente, está con un ex socio mío ahí, y tiene su propio buque, digamos, ¿no? Y John también. Entonces, realmente yo, como soy primera generación y no tengo esta capacidad de entender en lo que es una empresa familiar, de hecho nunca la vimos así, digamos, ¿no? Yo me replantearía, digamos, si yo vuelvo atrás a ese momento, quizás me lo he replanteado. Pero también, como buen emprendedor, lo que se dio y echamos para adelante con lo que hay.
Claro, pero mira, bueno, primero encuentro súper valioso esa modestia y apertura que muestras tú, de cuestionarse, de decir, oye, y además la generosidad de mostrarnos un poco las posibilidades que debes, que sigues viendo en tus hermanos. Y creo que representa mucho lo que le pasa a muchos emprendedores, y por eso tengo esa frasecita que citaba al principio, que los emprendedores crean las empresas familiares de mañana, porque siento que uno debe transmitir y decir, oye, este es el mejor socio que puedo tener, porque además los hermanos muchas veces, más que parecernos tanto, yo tengo 4 hermanos, el mayor de 5 hermanos hombres, más bien nos distinguimos, somos diferentes en distintos casos. O sea, acá un poco yo veo los 3 hermanos, ¿no es cierto? El Mateo, serio, responsable, más gerente general, el creador irrefrenable, indomable, ¿no es cierto? Claramente ese sería tu rol, y el gerente comercial, que debe ser un mago de las relaciones. Entonces uno dice, wow, con eso, o sea, ustedes podrían ser 8 de los grandes grupos económicos empresariales del país el día de mañana. La unión hace la fuerza, ¿no?
Bueno, mire, yo aprendo todos los días, y hace mucho rato. Yo he ido, por ejemplo, a cerrar un negocio, en el camino he cambiado la postura, y en el ascensor la he mejorado. Y estoy hablando real, con personajes que... Porque esa es la vida. La vida es entender. Entonces, a la luz de lo que tú me estás diciendo, quizás en un par de años más, más temprano que tarde, diría, ¿sabes qué? Hicimos lo que dijimos. Porque esto es como cuando tú... Nosotros somos 3 hermanos, que siempre nos invitaban a jugar algo, ya. Mi hermano, el campeón, John, campeón del deporte, seleccionado a todos, era envidiable, o sea, jugaba de titular al tiro. Entonces, aquí, como cuando nos tocó armar empresa, cada uno armó su rol, pero lo que me hace a mí más sentido que en algunos minutos nos podamos juntar es que estamos en la misma industria. Estamos todos en el retail. Mi hermano que está en el retail con un negocio parecido al mío, John Guitar está en el retail con... Entonces, lo más seguro que eso pueda ocurrir. Yo me encantaría. Creo que tú me estás dando un empujoncito que me tenía ahí.
La verdad es que tú te lo buscaste, así que, y además, como repito, en el fondo nos permite mostrar esta dimensión que es tan valiosa. Y déjame te cuento una cortísima historia. Tuve un profesor hace muchos años en Europa, un tipo extraordinario, como profesor exministro en Bélgica, de industria, doctores Harvard, etcétera. Y fíjate que al final terminó volviendo al negocio familiar. Y eran 2 ramas de la misma familia, en el mismo pueblo, habían partido con el negocio medio parecido al tuyo, de alimentos congelados principalmente, incluyendo alimentos más tecnológicos de nueva generación hoy en día, y lo terminó juntando a las dos empresas. Y de hecho se han convertido hoy en día, deben ser probablemente la primera categoría en alimentos congelados de Europa. Después te puedo contar, te puedo dar los datos si que te interesa. Entonces, de alguna manera consolidó este concepto de la unión hace la fuerza. Yo de hecho cada familia que de repente me dice, oye, escucha, si no nos hubiéramos separado antes, mira lo que podríamos hacer, yo les pido que me den $1. Y ella tengo $1,000,000 guardado con todo lo que me han dado. Entonces, broma, obviamente, pero en el fondo te muestra un poco esa potencia. Alejandra.
Sí, bueno, y en esto de que nos estás contando, Marcelo, respecto de lo que han hecho, de lo que haces, ¿cuáles serían los valores que guían, que inspiran a Italy Partners?
Bueno, mira, primero, nosotros tenemos como visión hacer negocios saludables, conscientes, 360. Antes lo hacíamos porque era la manera de diferenciarnos de la competencia. Nosotros, las grandes compañías hacían producto de consumo masivo. Nosotros hacíamos producto selectivo. Y solo el mercado fue girando estos selectivos. Y hoy día la gente quiere productos con menos aditivos, quiere productos naturales. Lo otro, como definición, nosotros tenemos que pasarlo bien en el trabajo. Y para eso tengo una oficina cómoda, los que la conocen me dicen, oye, esto parece un departamento. Bueno, pero ¿por qué? Que el tipo, si alguien se cansa, que se siente un señor cómodo. Oye, tenéis máquina de café, y ¿cuál es el problema? ¿Cuántos cafés se vuelan a tomar? Y de espresso, rico. ¿Para qué va a bajar a ocupar la baja? Toma ahí. Entonces, un montón de comodidades, ¿ya? Lo otro, francos, totalmente francos. Momentos de transparencia total y de grandes desafíos. Por ejemplo, el año pasado fuimos la empresa que más producto ingresó al retail. Mira, comparado, compitiendo con muchos. Este año vuelvo al agua, con una calidad distinta debido al último estudio que salió. Estoy lanzando un producto de agua, de productos congelados que se llama 4.000 supermercados en Estados Unidos. Y estoy sacando un higienizador que no contamina. Eso hace que la empresa esté en constante ebullición. Entonces, tenemos que hacerlo. Y lo otro, respeto y seniority. En la empresa nadie grita. Si me queréis decir que la embarré, dime qué lata. Eso es lo máximo que hay que llegar, porque los diálogos encrispan las relaciones. Y nosotros lo cumplimos. ¿Eh? Yo soy un poquito más desubicado ahí, pero eso quita las campañas. Es una armonía que yo digo, la persona tiene que sentirse tan cómoda en su casa como en el trabajo. Que no sienta esa presión de jefe o de que no puedo decir nada, dígalo. Ahora sí, digo, alto rendimiento, alto compromiso y objetivos diarios. Eso es más o menos mi compañero.
Qué bueno, o sea, la verdad, pero bien dicha. En pocas palabras, ¿no?
Qué bien. Igual le sumaría, tal vez, Marcelo, con tu permiso, que a este equipo, tal vez de alto rendimiento, le sumaría también otras dos variables que han pasado en esta conversación. Por una parte, las los rangos etarios, ¿no? Como la riqueza de poder trabajar con distintas personas realmente de distintas generaciones, ¿no?
Mira, antiguamente las profesiones se basaban en la experiencia. Este abogado tiene 30 de experiencia. Este médico tiene 200 operaciones de este tipo. En la tecnología eso no sirve para nada. Hoy día saber COBOL, Pascal, Fortran, WordStar, ¿no es cierto? Lotus, ahí para que veamos mi edad que tengo. No sirve de nada. Entonces, la juventud tiene una capacidad de hacer las cosas a una velocidad megatrónica en relación a la nuestra, ¿no es cierto? Entonces, yo por eso los tengo, y eso es lo que impactó a la sociedad, y por eso el gobierno tiene que escuchar a un cabro de 20 años sensato, porque yo estaba hablando con gobierno y grandes empresas en que interviene un niño de 21 años en mi empresa y da vuelta al TI en 2 minutos. Por eso me junto con gente muy joven, para tener esa frescura, ese sueño, ese amor. Los cabros se saludan de beso, dicen, hola perro, ¿cómo estás? Preguntas que yo nunca le hice a un amigo a los 20 años. Bueno, y después me gusta la gente mayor, 80 años, que converso con ellos, que me cuentan que han pasado todas las cosas, las vicisitudes, que tienen la experiencia y la calma, la templanza. Ahí juego yo los extremos. El medio es mío. Yo soy el 10.
Marce, también recién mencionaste algo que tampoco quiero dejar pasar. Nosotros estamos conscientes de que salió una nota bastante dura respecto a los niveles que de pH y de arsénico que contenían las aguas embotelladas en Chile. Y además estábamos conversando de que has estado en ese rubro también. ¿Cómo recibiste esa noticia? Ya nos adelantaste algo, pero ¿cómo recibiste esa noticia? Y en el fondo, ¿cuál es la propuesta o lo que estás viendo como para poder enfrentar eso?
Mira, esa noticia yo creo que es la más grande, dejando de lado la pandemia, dejando de lado el estallido social. Si esa noticia hubiera estado en condiciones normales, tú estás hablando que lo que el hombre necesita para vivir, por eso digo yo que hay que cuidarse el cuerpo antes de pensar en tecnología, porque los celulares, no sacamos nada, estar enfermo con celulares y tecnología, entonces coman sano. Que el producto que más requiere el ser humano tenga problemas en el año 2021 es imperdonable. Yo me puse inmediatamente a trabajar en sacar un agua que no tenga esos problemas. Y lo voy a pelear. Y si saqué una empresa de alcohol gel en 3 meses y trajimos una máquina a Estados Unidos para tener Basserback Anolite, acuérdense eso, Anolite, anótenlo. Lo que van a leer de eso es increíble. Yo aquí me puse hace ya 4 o 5 días que me enteré y que no salía al mercado, pero es imperdonable. Ojalá que se solucione pronto, pero tener arsénico presente en aguas embotelladas, estoy hablando de un tema de nivel increíble. No se logró, no se impactó más porque estamos con estos otros 2 temas. Pero yo vuelvo al agua a solucionar eso, esa es mi mente hoy día.
Ok, o sea, fíjate que yo veo que cómo te movilizan los problemas, los desafíos a ti. Ese parece ser como el motor, ese es como el que vende la llama y la chispa de Marcelo Guitar Partners, ¿no?
Sí, sí. Mira, me has dicho 2 cosas que te las voy a tener que después cancelar. Mira, yo he estado en la universidad, con clases en la Católica, he estado en toda la universidad del mundo, y yo siempre le digo, defínanme, porque cuando yo termino mi presentación, entonces yo pienso, soy un solucionador de problemas, eso me encantó. Eso me motiva, pero me motiva estoy metido en la revolución más grande no es tecnológica, compadre, es alimentaria. Porque nos alimentamos mal durante mucho tiempo y lo estamos pagando las consecuencias. Y cuando tu cuerpo está mal, no hay fibra óptica, ni 5G, ni 15G que te lo solucione. Entonces, tenemos que aprender a comer mejor.
Y lo último para cerrar, Marcelo, bueno, entonces en Chile somos y o podemos ser emprendedores.
Bueno, Chile es un país de emprendedores. Chile es el país que ha logrado salir mejor que todos los últimos 30 años. Y gracias a eso tenemos dinero para que la gente pueda, digamos, salir de esto. Pero hoy día necesitamos hablar de cosas de acción. Hoy día hay un 90% de chilenos que no quieren escuchar temas filosóficos ni semánticos en la televisión donde están hablando de quién tiene la idea más grande o de qué manera necesitan solucionarlo. Y la mejor manera de solucionarlo es un plan de acción, una agenda de reconstrucción, una agenda de productividad. Y para eso los emprendedores son el motor de la nación. Y para eso los bancos tienen que abrir la cancha. Los gobiernos tienen que entender el tema de los impuestos. Y los consumidores tienen que entender que si no salimos a consumir, va a ser más grande el problema.
Maravilloso. Entonces, con esta invitación, Gonzalo, ¿verdad? Con esta energía que nos inyecta Marcelo con su testimonio, los dejamos a todos súper invitados para seguir con nosotros como cada domingo a mediodía en nuestro programa de Empresas Familiares e Innovación.
Marcelo, muchísimas gracias. Extraordinario la energía que le has puesto a esto y las visiones revolucionarias y estimulantes. Así que muchas, muchas gracias. Nos quedo con gusto poco esto. Así que tenemos que seguir en las redes, que tú eres muy activo, para seguir compartiendo y aprendiendo de ti. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.